chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos que nos acompañe a esta lucha que es todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
El mundo pinta naturalezas muertas. Sucumben los bosques naturales. Se derriten los polos. El aire se hace irrespirable. Y el agua intomable. Se plastifican las flores y la comida. Y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate. Y mientras todo eso ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva constitución. Y en esa constitución se abre la posibilidad de reconocer por primera vez en la historia universal los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene mucho que decir. Y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Un objeto que toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos. En los hechos, no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el derecho de tenerlos. Y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para el consuelo de sus siervos. Y la naturaleza, en cierto modo, se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera. Pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad y nunca como sujeto de derecho. Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. Hoy todos somos bosque nativo. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto ni cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchillos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió.
Vecinos, vecinas del barrio Alberdi, esto es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el último programa del año 2016, en una agradable jornada en Córdoba. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo te va? Lo tenemos tempranito, el compañero Aidar acá. ¿Ah? Último programa del año.
Número 129. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, compañero José.
Muy buen día.
Tanto tiempo, la verdad que... Se dignó a venir el último programa del año, no sé por qué, pero ya así con cuánto, un mes que no venía, no nos visitaba.
Ah, bueno, está afilando los últimos libros porque ya se nos recibe el compañero, así que...
No, buen día, bienvenido, hoy te hemos invitado.
Lo he intimado a que termine sus estudios, ya muy, tiene que recibirse.
Muy buen día, don Rulo, la verdad un grato placer estar acá desde temprano, quería llegar antes y ocuparle la posta de temprano, pero no se pudo. Hay una guerra encarnizada aquí, vecino. Estuve tomando examen, son fechas complicadas para los
docentes. Al fin de año. Estamos comenzando, como decíamos, la emisión número 129 del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, conocido como La Chimenea. El último programa del año, un año que estuvo bastante cargadito, ¿no? Bastante intenso.
Agitado. Un programa que está desde la emoción, está dedicado a la... Totalmente. Vamos a decir a la memoria, pero en recordación, creo que vamos a estar hablando algo de eso, sí. del curaca Ramón Aguilar, a quien le dedicamos humildemente el programa de este espacio, la verdad que una partida sentida, pero bueno, el programa va dedicado hacia él, ya vamos a estar hablando un poco, haciendo un poco de memoria, ¿no? Sobre lo que significó...
Su figura.
Su figura y su símbolo, su vida de lucha, ¿no? De un vecino acá del barrio, de la zona de Alberdi, que es uno de los que se puede decir que reagruparon a la comunidad del pueblito de La Toma. No tenemos que decir que la refundaron, sino que la reagruparon porque nunca se fueron.
Comenzamos contentos el último programa del año. Saludamos también, como siempre, al señor Marcelo Daniel Bucci, ahí en los controles y puesta al aire de la radio. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Contento que se termine el año? ¿Esperando? Está contento y se termina el año.
Medio
dudoso.
Medio caído.
Es que tanto Marcelo como yo estamos todavía medio con la noticia que hemos recibido, estamos ahí medio...
Va a seguir con el chiste este. No, hay un chiste así fuera
como mucho
del aire.
Humo en el estudio, no sé qué pasa. Ya vamos a estar hablando de un supuesto llamado, por lo menos hasta ahora. Nosotros no fuimos testigos esto con José, no. Así que... Un supuesto llamado que ya vamos a ver si lo quiere comentar él o no. Sería una bomba para el fin de año.
Un supuesto llamado de una persona no muy querida ni apreciada. conocida en el barrio, pero que...
Es más, que fue declarada persona no grata en el barrio, ¿no?
Y hasta escrachada públicamente en su momento en la mismísima puerta de nuestro queridísimo teatro.
Ya vamos a hablar de eso, a ver si es llamado, así que atención, porque si es, tiene algo de verdad esto, puede revolucionar todas las esferas del barrio.
Marcelo, qué gente poca fe, ¿no? No, no tiene fe.
Como siempre, estamos comenzando un nuevo programa desde los estudios de FM Libre. Se encuentran en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, retransmitidos a través de nuestras frecuencias amigas como son Zumba La Turba, Radio Comunitaria y Radio Comunitaria La Quinta Pata y Radio Retruco, también están escuchando por ahí. Y si no, nos escuchan en vivo a través del 92.7 para toda la ciudad de Córdoba. Y si no, también por internet, lo pueden hacer por ejemplo desde nuestra página, que es www.lachimenearadio.tk. Si no, ahora también, usted, para de ser novedad para usted, tenemos canal de YouTube de FM Libre. Nos pueden escuchar y ver en vivo desde ahí. También saludamos a la gente que nos puede escuchar.
Doy fe de que nos están viendo.
Yo me puse la gorra para que no me vean la pelada.
Doy fe de que nos están viendo. Casualmente el otro día me enteraba de que estaban viendo en vivo y en directo el programa de La Chimenea. Yo terminaba de rendir a... de tomar examen, perdón, allá en el Adventista, llegaba a la casa de mi señora madre, eran las 10 de la mañana, y estaban ahí escuchando, por supuesto, con un delay de unos 5 a 10 minutos, por YouTube, mi querida madre y mi querido padre, la vida de un pelado pardo, estaban ahí escuchando el programa, se escuchaba la voz rimbombante de don Rodrigo Suárez sonando, así que...
Me dejaron solo el programa, pasaron,
la verdad que sí.
A ser compañero, el compañero Martín,
me
el compañero
Dante. Muy mal, sí.
No dijo nada de eso.
No, la verdad es que sí, se hizo el otro nuevamente.
El otro. Bueno, estamos en este programa, entonces, programa 129, dice.
129, ya pisando los 130, gordo.
Así es.
Bueno, pasé 30 programas y todavía el asado sigue.
¿Cuánto tiempo es 30 programas?
Y dividido 4 son como...
8 por 4, 32. Claro, como 8 meses, 7 meses más o menos.
Tranqui, pasa.
Se ríe Don Charlo, sacando los cálculos.
Sigue vacante el pozo del que se va a parar el asado, así que seguimos esperándolo ahí. Estaba complicada la situación.
Vamos a tener que hacer una foto. Charro se ríe porque Charro está todo el tiempo haciendo cálculos. Hay una calculadora humana en la verdulería. Se ríe.
Vamos a tratar de hacer... Vamos a tratar de por lo menos que La Chimenea sea real la frase que dice el compañero Andrés Yaremzuk, que si hay Macri no se note, dice. Tratemos como una cebolla, hace cuánto.
Está complicado con el presidente que tenemos en el centro vecinal, lo digo, ¿no?
Durante la próxima hora y media vamos a estar haciendo un resumen, de alguna forma un resumen y un balance
un
de lo que
refrito.
Fue este 2016 aquí en el barrio, en la lucha barrial.
Un año con mucha actividad, un año con un montón de lucha, ¿no?
Hoy, fundamentalmente. Hablando de lucha, un día especial, hoy miércoles, ¿qué día hoy? ¿Miércoles cuándo?
28.
28 de diciembre, ya se nos fue el año, vamos a estar marchando desde aquí por el centro de nuestra ciudad de Córdoba, uh-huh. En contra de esta reforma de la ley de bosques, que estuvimos hablando en los programas anteriores también.
No sé si en contra, a favor de los bosques, ¿no?
Parece totalmente, en defensa de todo el bosque nativo, del... de lo poco que nos queda de bosque
en
nativo.
En contra de la clase política que día a día, subrepticiamente... se empeña en destruir leyes que están bien hechas, pero que no se aplican o que se reforman para,
sí, pero en medio
para su propia conveniencia.
La,
¿no?
La anterior ley de bosque que se hizo en su momento fue consensuada de una forma con las organizaciones más territoriales, sociales, sí, y fue cambiada a último momento, uh-huh. O sea, en un acto vil, ¿no? De muchas cosas que se hacen, directamente de decir, bueno, vamos a hacer esto y... la cambiaron entregado y medianoche, dejando con la boca abierta a todo el mundo. Ah, sí. Pero esa ley, como bien lo hemos dicho en anteriores programas de acá, es menos peor, sería ese el adjetivo, que es la que quieren poner ahora. Me parece que ahí lo de Doña Jovita fue decisivo, porque pudo viralizar y que todo el mundo se enterara, ¿no? Me parece que un acto muy digno, cuando le entregan el reconocimiento, no sé qué, una de las tantas payasadas que hace por ahí esa cámara unicameral, el tipo se plantó y le cantó a las 40, ¿no? Me parece que eso fue...
Y además ha seguido haciendo una campaña mediática que ha salido por los medios, utilizando una selfie...
Las redes sociales también.
Utilizando como selfie una rama de árbol.
Ah, ese no lo he visto, la verdad que sí, me
está por ahí dando vueltas. Sin dudas, cuando hablamos de artista y hablamos de la cultura, Siempre creemos que es importante la militancia por detrás de todo artista y todo exponente cultural, y Doña Jovita ha demostrado una vez más, a través de su humor simple y sencillo, y en este caso a través de su militancia y la de sus nietos también, la forma en la que se debe proteger algo tan sagrado, entre tantas cosas sagradas que tenemos, lo que es nuestra naturaleza y en este caso nuestro bosque nativo. También vamos a estar charlando otros temas, y otro de los temas que lo vamos a tratar de charlar de la forma más respetuosa, porque tenemos las opiniones divididas acá, y me parece que es un tema muy complejo para tratar, porque además se trata de algo que siempre dice Don Charras, y es esta lucha de pobres contra pobres, ¿no? Los pibes que siguen muriendo de una forma o de otra, cruzados por problemáticas como el narcotráfico y la pobreza planificada que este neoliberalismo implanta hace 40 años en nuestro país, ¿no?
Otro de los temas que vamos a estar tratando, así que bueno, recordamos la invitación para la marcha hoy miércoles 28 de diciembre, desde las 16 horas, marchamos desde Colón y Cañada para decir no a la reforma de la ley de bosques, sí a la vida. Con eso, con esa temática comenzamos el programa de hoy, uh-huh, con un fragmento de un texto del inmenso escritor uruguayo como es Eduardo Galeano, que habla sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Muy buen texto, hay que decir.
Impresionante, Galeano, la vigencia de siempre, ¿no? Y uno, la prosa que uno encuentra en varios de nosotros y de la gente que uno lee, bueno, nace de ahí, ¿no? La literatura madre de muchos de nosotros viene de ahí.
De eso y mucho vamos a estar hablando de este programa. Recordamos que están los sorteos vigentes de todos los miércoles. Pueden participar por una pizza súper especial de los amigos de El Barcito. Se encuentra en la avenida Colón 1478. Pueden participar y ganarse esa deliciosa pizza. Y si no, también un desayuno completo de los amigos de La Casona, panadería y confitería. Hay un saludo al Mauricio y toda la gente que trabaja con él. Se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina de La Rioja. Dejan sus datos y participan al final del programa. Anunciamos el afortunado o afortunada ganador, ¿no? Lo pueden hacer al 489-3929, que es el teléfono de la radio. Y si no, nos pueden escribir al número 351-5590-100. Si no, también por las redes sociales, en el Facebook nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Participen y pueden ganar estos muy buenos premios. Está presentado el programa. Musicalmente, no nos olvidemos, comenzamos con un tema de Bebe, se llama La Tierra. Así que habla también sobre esta temática de la importancia de los derechos de la naturaleza. La tierra tiene fiebre, dice, y necesita una medicina y un poquito de amor, ¿no? ¿Cuánto lo necesita? Está presentado el programa, ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con el último programa del 2016 de La Chimenea.
Es la canción para ti, Córdoba. Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su calón de seda me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito en el de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con calma que te está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Venga, Urquiza! ¡Venga! San Roque, Parque República, Conservatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu pizza vives, muñequita rubia, tu pollo azul, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud como una grisina. Ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Algarve, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Es una noche alegre con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Es una noche alegre con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comenzamos así un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la multisectorial Defendamos al Verde. Estamos en el último programa de este año 2016, ¿no? Comenzando como siempre, fue costumbre ya y clásico de todos los miércoles en la apertura del programa con el gran Turco Oliva y Cachumba en este homenaje, en esta reversión del tema de Alberdi, del Chango Rodríguez, ¿no? Lleva la versión del Tunga Tunga cordobés.
Así es, una impecable versión, ¿no? Siempre hemos dicho que está muy bueno. ¿Qué se nos viene hoy en la marcha, José?
Estamos invitando nuevamente a lo que va a ser una marcha en defensa de los bosques y cuestionando ciertas cuestiones que tienen que ver con esta nueva ley que quieren sacar desde la provincia de Córdoba, en donde se pretende avanzar sobre el escaso porcentaje de bosque nativo que queda sobre nuestro territorio cordobés. Estamos invitando a las 16 horas a una marcha que va a surgir, que va a salir desde Colón y Cañada y que va a terminar en un gran festival. Bueno, hay varios eventos, como siempre, para este tipo de convocatorias, y están hablando incluso, vamos a hacer una primera invitación que tiene que ver con algo que va a ocurrir previo a las 18 horas, y tiene que ver con una intervención que se llama Somos el Monte que Marcha. Marchamos en defensa del monte nativo con danza y música. Convocamos a quienes quieran sumarse a participar de la propuesta. La idea es ir bailando y tocando algunos ritmos populares con dinámicas particulares. Nos juntamos en la Plaza Italia a las 14:30, esto es el 27 de abril y Cañada. Para quienes quieran sumarse, desde la música los esperamos con instrumentos de percusión, bombos, cajas, tambores. Proponemos ir vestidos todos de verde y marrón, llevar pintura artística, preferentemente de esos colores.
Esta invitación es particularmente de un colectivo de artistas que invitan a hacer una intervención durante la marcha, ¿no?
Así es, así es. Informa que es importante ser puntual, así nos ponemos de acuerdo y ensayamos. Inviten a quienes puedan interesarse, los esperamos con ganas de marchar y hacernos escuchar bailando y tocando. Nos organizaremos como tropa, fraternidad, comparsa, tipo de caporal, tinco, etcétera, frente de cuatro personas. Bueno, ahí más o menos se explica. Y habla de cuatro momentos. El primer momento va a ser una vidala, el segundo momento un huayno, el tercer momento un caporal, el cuarto momento una chacarera. Estamos hablando de toda esta gente hippie que nos acompaña. Nada, esto tiene que ver ya con los chistes que hacemos entre nosotros. Y por supuesto, también para hacernos cargo de lo que muchas veces nos critican otros que o no comprenden esta situación o no la respetan, ¿no es cierto? Marchar con música y con baile es justamente la forma en la que mejor conocemos para justamente dar a conocer algunas cuestiones que tienen que ver con estos avasallamientos y estas urgencias que ocurren día a día en nuestro país, en nuestra provincia en este caso, y que tiene que ver justamente con la destrucción, con lo que se viene, ¿no? De esta destrucción de un monte nativo que ha sido destruido a lo largo de estos 500 años de colonización, tenemos que decirlo, tiene que ver con una realidad occidental, con una realidad civilizatoria.
Viene desde la División Internacional del Trabajo, más así que todo es. Ese tema, ¿no?
Así es.
Pero también tener en cuenta que de la instalación de este modelo del agronegocio, ¿no? En la década del 90, y que ha sido profundizado todos estos años, estas últimas décadas, ha hecho que se privilegie la ganancia, algo parecido a lo que pasa acá en el barrio, ¿no? En vez de privilegiar el medio ambiente, lo comunitario,
todo,
se privilegia.
Todo va de la mano de alguna forma.
Todo va de la mano, y sí, porque
va de la mano de este progreso que nos quieren vender, que es para unos pocos.
Exactamente. ¿De dónde se lava la plata? Digamos, toda esa plata que viene, ¿no? ¿A dónde se lava? Y bueno, muchas veces se lava en el edificio, ¿no? también tiene que ver. Bueno, pero me parece que es importante señalar una vez más, como lo venimos señalando desde esta humilde tribuna, el tema de la forma en que se sacan las leyes, ¿no? Nos parece un despropósito un 28 de diciembre, cuando la gente está pensando en la fiesta, cuando mucha gente se ha ido, cuando muchos estudiantes, profesionales no están en Córdoba, uh-huh. Tratar de sacar esa ley, sea, digamos, entre gallos y medianoche, en una práctica que viene repitiéndose, siempre me acuerdo de la ley esa de la reforma del Estado que sacó Angelo en su momento, esa práctica, ¿no? De no apostar a los consensos, de no apostar a discusiones de políticas de Estado que trasciendan determinados gobiernos, sino que se hace al revés, se privilegia el pequeño negocio de algunos o de muchos, porque no es que sean pocos también los que se privilegien con este negocio, y se deja de lado a la mayoría en esto de cómo se consensúan las leyes, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos parece...
Que tiene que ver con esa idea, claro, de la democracia representativa, claro, que usted habla, don Charra, ¿no?
¿Cómo vamos a sacar una ley a esta altura del año, uh-huh, por un lado? ¿Cómo vamos a convocar una audiencia pública que encima no es vinculante, o sea que es una farsa más?
Sí.
Inclusive llevarla a 200 kilómetros de Córdoba, uh-huh, con el argumento de que molesta a los comerciantes de la zona. Ese había sido el argumento. Nos parece totalmente una falta de respeto a la gente, y se te ríen en la cara, ¿no? Se te ríen en la cara. Sí. Estaría bueno algunos nombres de los diputados, ¿no? Que llevan esto. Lo que pasa es que hay que refrescar la memoria.
Hay un manifiesto casualmente que se llama Manifiesto por otra ley de bosques, verdadera participación ciudadana por una ley que protege el bosque y la vida. Esto justamente ha sido redactado, consensuado y difundido por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo el pasado 24 de diciembre. Si le parece, lo leemos, don Rodrigo Suárez.
Por supuesto.
Dice: este proyecto de reforma de ley de ordenamiento de los bosques nativos, presentado por el gobierno de Córdoba a través de los legisladores Carlos Presa, UPC Colón, Unión por Córdoba, Oscar González, UPC San Javier, Isaac López, UPC Tulumba, Tania Kishakevich, María Manzanares, Walter Solusolia, María Romero, Miriam Cuenca, Hugo Cuello, Gustavo Eslava, José Eugenio Díaz y Carlos Ciprián. Estamos hablando de Unión por Córdoba y los últimos dos de la UCR, de distintos departamentos de la provincia de Córdoba, aspira a profundizar los aspectos más cuestionados y negativos de la ley actual, y su aprobación significará el empobrecimiento, el desmonte y la destrucción de lo poco que nos queda de bosque nativo, trayendo las ya conocidas consecuencias que actualmente sufrimos: inundaciones, desertificación, crisis hídrica, impactos en la estabilidad del clima regional, desarraigo y desalojos de la comunidad rural, pérdidas de fuentes laborales e incluso de la vida misma, recordando las 12 víctimas del 15 de febrero de 2015 por las inundaciones de las Sierras Chicas, del norte y de todo el sur provincial.
Esa noche que nosotros justo estábamos ahí, ¿no? ¿Se acuerdan?
Como si largó dos horas. Por unos minutos. De Villa Allende.
Esta es la crisis y emergencia ambiental que actualmente Córdoba padece y no es reconocida por el Estado. Por esto es que a esta nueva ley, manipulada por las organizaciones de grandes productores rurales, mineros e inmobiliarios, la hemos definido como la ley del ecocidio, un crimen de lesa humanidad de parte de sus autores, cuyas consecuencias ambientales serán ya irreversibles para el bosque y toda la sociedad cordobesa.
Inclusive en el diario La Voz del Interior salió una nota sobre que no se había tenido en cuenta la fauna, con lo que todos los pajaritos que uno ve, por así decirlo, en realidad forman parte del ecosistema.
Pajaritos lo mínimo, está lleno de animales, pero, de toda una cadena trófica.
Pero cómo, digamos, los pájaros son agentes que llevan el polen de un lado para el otro, llevan la semillita, o sea, son los garantes de que se siga reproduciendo, ¿no?, el ciclo este de la cadena ecológica. Entonces nos parece que
mínimo
no,
ejemplo, pero hay, claro, un montón de animales. Y
no tener en cuenta eso nos parece una falta total de respeto y no pensar en lo que se viene, es lo que decimos nosotros desde hace rato. No hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las nuevas generaciones. ¿Qué futuro le estamos dejando a nuestros nietos, a nuestros hijos? Ahí me parece que cobra trascendencia los dichos de Doña Jovita, ¿no? De este gran artista.
Que se ha hecho eco en realidad de un montón de cosas.
Se ha hecho eco de lo que está pasando, pero ha tenido la dignidad de decirlo. Uh-huh. ¿Por qué? Desde el lugar que está. Parece que una dignidad, hay que rescatar ese hecho de dignidad, de pararse frente al poder y de decirle a su forma, con su. Me parece que hay eso que vos decías recién de los artistas, que él toma como una expresión de lucha, en vez de él, podría haber agarrado el premio y irse a su casa como
vale
hacen
destacar
tantos.
Eso, en claro. El contexto que se dio, le están haciendo una distinción, un homenaje ahí en la legislatura de todos los diputados, bueno, y él en el medio de ese homenaje que le estaban haciendo a él, junto a sus nietos y sus
miren la filmación, la cara de los legisladores que no saben dónde meterse porque les tiene que dar vergüenza ajena.
Un chiste.
Una vergüenza.
Uh-huh. Seguimos con esta carta, con este manifiesto por otra ley de bosques. Recordamos, este manifiesto está escrito no solo por vecinos, por ciudadanos, sino también, o sea, por vecinos y ciudadanos que están formados científicamente en el tema. Estamos hablando de biólogos, estamos hablando de geógrafos, estamos hablando de un sinnúmero de personas, de individuos que están formados intelectualmente, ¿no? Desde los innumerables espacios de producción de conocimiento científico, organizaciones civiles, sociales, territoriales y políticas, y desde los saberes locales y ancestrales que poseen las comunidades campesinas y originarias que trabajan y habitan el bosque, creemos que ninguna de las modificaciones al articulado original de la ley vigente resiste a análisis técnico, científico y político alguno, hasta su mismo título, hablando del bosque exótico.
La no implementación de un proceso participativo, tal como lo establece la Ley Nacional 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la no inclusión de un mapa que refleje las decisiones del ordenamiento de bosques nativos, tal cual lo establece la mencionada ley, la falta de adecuación en su articulado a los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley Nacional, el incumplimiento de la Ley Provincial 10.208 por la no realización de audiencia pública convocada por el Ejecutivo luego del escaso y mal implementado proceso participativo de construcción de la ley, la falta de transparencia e información en este proceso de decisión que lleva 2 años a puertas cerradas, la patente violación al principio de no regresión que establece que cualquier modificación no puede estar en desmedro de los parámetros de protección preexistentes al decidir desafectar zonas rojas de protección del bosque habilitando su desmonte. La promoción de este proyecto de ley por parte de legisladores que poseen causas penales e infracciones a la ley de bosques. La tramposa convocatoria a una audiencia pública legislativa que no es el tipo de audiencia que estipula la ley para este proceso, de manera desprolija, confusa y manipulatoria, llegando al extremo del traslado de lugar de realización a casi 200 kilómetros de la legislatura provincial. Todo deje en claro la falta de voluntad democrática para discutir este proyecto. Entendemos que esta estrategia responde a la voluntad del gobierno provincial y el bloque legislativo oficialista de aprobar un proyecto que perjudica a la totalidad de la población cordobesa y busca complicar la participación ciudadana y popular en su discusión y formulación.
Por todo esto, las organizaciones y los habitantes de Córdoba adherentes a este manifiesto reafirman no a la pérdida de bosques de las zonas rojas definidas por la ley 9.814.
Sí a una nueva ley de bosques con participación ciudadana de todas las regiones de Córdoba.
No al proyecto de ley presentado a la legislatura, la ley del ecocidio.
Sí a un mapa de ordenamiento del bosque nativo, construido de forma participativa y avalado social y científicamente.
Sí al espíritu de protección y conservación de los bosques nativos, que establece la Ley Nacional 26.331.
No a este tipo de audiencia pública legislativa excluyente.
sí a una audiencia pública participativa en el marco de la ley 10.208.
Sí a sostener y apoyar el amparo ambiental que suspende la audiencia por improcedente y no cumplir las leyes ambientales nacionales y provinciales.
No al cercenamiento de los puestos de trabajo y las economías locales que dependen del monte nativo. Sí a las economías regionales que conviven en armonía con el monte nativo, apicultores, cabriteros, recolectores de frutos, hierbas medicinales y semillas, gastronomía regional y ecoturismo.
Sí a la protección de las cuencas hídricas y el derecho inalienable del agua como vital elemento.
Nos queda 3% del bosque nativo original. No hay lugar a más pérdidas ni del bosque y la fauna, ni de vidas humanas.
La emergencia ambiental es una realidad no reconocida por el Estado. Ley de emergencia ambiental ya.
La ley no existe si no protege la vida. Queremos una ley que cuide la vida.
Todos somos monte. Hoy marchamos desde las 16 horas, desde Colón y Cañada, por el centro de nuestra ciudad, para decir sí a la vida, no a esta ley ecocida.
Así es, estuvimos leyendo en estos últimos minutos, esperemos, vecino o vecina, que no se haya cansado, pero de esto se trata la lucha y la defensa de cosas que ya no tienen vuelta atrás, ¿no? Manifiesto por otra ley de bosques, verdadera participación ciudadana por una ley que protege el bosque y la vida. Y aquí yo quiero hacer un comentario, estaría bueno ir pensando alguna musiquita para relajar, pero me parece que es importante, ¿no? Muchas veces en la urgencia de nuestras vidas, estas cuestiones no le damos bolilla, hablando en términos criollos, y no le damos bolilla o no le damos importancia o interés porque en realidad no estamos formados en estos temas. A lo largo del primario y el secundario, intenta haber una especie de formación ecológica o ambiental o socioambiental sobre un montón de cuestiones, el calentamiento global, la contaminación del planeta, pero la realidad es que cuando tenemos que hablar de estos temas o tenemos que informarnos de estos temas, no tenemos la más mínima idea, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que la cultura del consumo apunta hacia eso, apunta que vos no te pares a pensar qué va a pasar el día de mañana, es la inmediatez, es decir, vivo el momento. Vivo el momento, consumo, ensucio, contamino, voy, van, y todos estamos inmersos. De una forma o de otra, estamos inmersos en eso. Entonces, se debería buscar, que volvemos a lo mismo, ¿no? Se debería buscar la forma de consensuar los distintos intereses para poder, de esa forma, digamos, tener una vida sustentable, un modelo de vida sustentable, comunitario, solidario.
Dos cuestiones importantes con respecto a estos temas de las ciencias naturales, por decirlo de alguna manera, son justamente las montañas y los bosques. Son las grandes reservas naturales que tenemos, no solo de agua, sino de biodiversidad, ¿no? Las montañas son los principales tanques de agua, son donde cuando llueve, nieva o graniza, el agua se concentra en el interior de las montañas. Y los bosques son las grandes esponjas que se encargan de absorber esa agua e impedir la erosión de los suelos. Eso, cuestiones básicas y generales que hacen, entre tantas otras cosas, a los llamados servicios ecosistémicos que la naturaleza nos provee gratuitamente a todos los seres humanos y a todos los seres vivos que habitan la naturaleza.
Una, ¿no?, cosita, si uno abre el diario o prende la televisión para ver algún noticiero, se va a dar cuenta de lo que está pasando en Jovita. Ahí lo escuchaba a Barzola recién convocando una...
Toda la pampa húmeda.
Pero ¿cuándo sino en Jovita? Nunca. Digamos, y ahí tenemos un paso. Lo que está pasando en Pergamino. Lo que ha pasado en... Pucha, se me fue. Lo que está pasando en el Camino Cuadrado. Una cosa que es insostenible. Se lo ha venido diciendo desde siempre. Lo han tenido un año cerrado, que según ellos lo iban a arreglar. Uh-huh. Se vuelve a... No es un terreno apto para hacer un camino ahí.
Ahí hay una cuestión más grave. Una geóloga salió a denunciar ayer esta situación diciendo que el gobierno, en este caso el gobierno provincial, pero es la clase política en su conjunto, que actúan de esta manera urgente, atropelladora, irresponsable y torpe, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la falta de conocimiento interdisciplinario. Lo que decía esta geóloga, convoquen a hacer el Camino del Cuadrado. Está buenísimo el Camino del Cuadrado, está bien que se haga. pero convoquen a hacerlo de una manera integral, transdisciplinaria, claro, donde no estén solamente arquitectos e ingenieros, donde haya también biólogos, geólogos, geógrafos, que hacen al entendimiento más total y sistémico de una realidad que necesita el conocimiento de muchísimas áreas, ¿no es cierto?
Volvemos a recalcarlo, creo que no nos cansemos de decirlo, que es indispensable que nos demos cuenta que todos somos responsables de esto, todos tenemos que participar y salir a la calle esta tarde a partir de las 16 horas para defender lo poco que nos queda de este bosque nativo, este nuestro bosque nativo. Así que a partir de las 16 horas marchamos desde Colón y Cañada para decir no a la reforma de la ley de bosques, sí a la vida.
Así es.
Vamos a seguir después charlando sobre este tema. ¿Le parece si escuchamos algo de música ahora? ¿Está de acuerdo?
Sí.
Está esperando para ir a cargar el mate, don Charles.
Vamos a hacer también un llamado a la solidaridad, a ver si podemos hacer una campaña. El compañero José Aguilar ha sido víctima de la desigualdad social.
Tal cual.
Le sustrajeron algunas de sus pertenencias, no tiene teléfono celular.
Un WhatsApp para José.
Y no tiene teléfono, por lo cual no tiene despertador. Hoy le tuve que llamar a su teléfono fijo para que se despertara.
Gracias, don Suárez.
Y acá lo vemos con un reloj que debe ser de su abuelo, calculo.
Casualmente me lo regaló don Héctor Pardo. Gracias, pelado, por darme el tiempo tan valioso.
Así que vamos a hacer una colecta, algo, no sé si le parece que lo ayudemos.
Un WhatsApp para José.
No, por favor, no me hagan quedar como un miserable. No quiero celular, no quiero WhatsApp. Estoy dispuesto a quedar por fuera de algunas líneas de comunicación, sí, prontamente me compraré un pequeño despertadorcito para no tener que recurrir a los servicios de don Suárez.
Seguimos en La Chimenea, el programa de Defendamos al Berlic. Recordamos que siguen vigentes los sorteos de la pizza del barcito y el desayuno completo de la casona. Pueden participar escribiéndonos al 351-55-90-100 o por Facebook nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Ya vamos a estar leyendo algunos saluditos de varios amigos que nos están escuchando. Vamos con algo de música y seguimos en La Chimenea. Comienza a sonar una banda bien cordobesa como es La Coca Fernández. Muy buen tema, escuchen la letra. Se llama Plegaria y suena en La Chimenea.
Latinoamericano no. Los hombres ya no pueden más vivir así. En el africano no. Los hombres ya no pueden más vivir así. En Oriente no. Los hombres ya no pueden más vivir así. En el Asia no. Es la tierra de mis hombres, la tierra de mi sangre, la tierra de mi libertad. Que es la tierra de mis hombres, la tierra de mi sangre, la tierra de mi libertad. Si Dios escuchara tan solo la plegaria de mis hombres, si Dios escuchara tan solo la plegaria de mis hombres, un milagro en el siglo XX por la paz, un milagro en el siglo XX por la paz. We'll be right back. así en el africano.
No, no, no.
Los hombres ya no pueden más vivir así en tu barrio. No,
no, no.
Los hombres ya no pueden más vivir así en mi barrio. No,
no.
Es la tierra de mis hombres, la tierra de mi sangre, la tierra de mi libertad. Es la tierra de mis hombres, la tierra de mi sangre, la tierra de mi libertad.
Seguimos en La Chimenea, programa de la multisectorial Defendamos al Verdi, escuchando una banda cordobesa, desde acá siempre apoyando, aguanten las bandas de Córdoba. Suena la Coca Fernández con esto que se llama Plegaria. Y parece que tenemos una llamada al aire.
Tenemos una llamada de algo muy importante que está por pasar esta noche, que justo estábamos por hablar, así que más que oportuna la llamada. ¿Cómo te va, Peti? Muchísimas gracias por llamarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Felicitaciones a la presidenta.
Tenemos el honor de tener el llamado de la flamante presidenta del Centro Vecinal de Alto Alberdi.
Y eso va a ser a partir de las 20 horas, ¿eh?
Faltan algunas horitas.
Faltan algunas horitas todavía, pero bueno, que quería llamar justamente para invitar a toda la audiencia, a todos los vecinos de este populoso barrio, a que nos acompañen esta noche a las 20 horas. Asumimos como centro vecinal en la Biblioteca Alberdi.
En la Biblioteca Alberdi, recordemos que es la biblioteca que queda al frente de la Plaza Jerónimo del Barco,
9 de julio y Monseñor de Andrea.
Así es, exactamente es 9 de julio 2749. Es en el saloncito chico, por ahí vamos a ingresar para, bueno, está hermoso el día, así que, bueno, hacerlo ahí en la cancha de básquet de la biblioteca. Así que bueno, esperamos a todos los amigos, va a ser una alegría compartir y digamos de alguna manera también ya, ¿no?, charlar, luego vamos a hacer un brindis y ahí en el brindis hacer una charlita y ver cómo podemos unirnos, cómo podemos trabajar juntos, porque es la única manera de solucionar todos los problemas se solucionan cuando hay unidad, ¿no?
Y ahí estaremos presentes apoyando este nuevo centro vecinal que se ha reorganizado, ¿no? Si, no sé si hará falta contar un poquito cómo se fue dando este proceso, ¿no? Porque la verdad que nosotros lo hemos venido sosteniendo desde acá, pero tanto, aparte de lo que ha pasado en el centro vecinal de Alberdi, también lo que pasó en Marechal y también lo que está pasando ahora en el centro vecinal de Alto Alberdi, con lo cual se arma un bloque, por así decirlo, ¿no?, de centros vecinales de esta popular barriada de Córdoba, y nos parece más que importante en ese sentido. Me parece que esto de la buena gente que se junta, ¿no?, me parece que más allá de que por ahí hay miradas distintas o hay posiciones distintas, está bueno esto, ¿no?, de que la gente se junte comunitaria y fraternalmente para hacer cosas por y para los vecinos, ¿no?
Exactamente, Pablo, mira, la idea, y por eso es que cuando nos juntábamos, ¿no?, decidimos llamarlo también pluricolor, ¿no?, porque hay todos los colores, hay todos los colores, digamos, de camisetas políticas, ¿no?, y de distintas ideologías y de distintas metodologías también.
Claro.
Pero bueno, creo que eso es lo que realmente nos enriquece, eso es lo que nos hace bregar, ¿no?, por un trabajo en conjunto, porque en las diferencias está justamente la variedad y lo lindo, ¿no?, porque se producen las discusiones con respeto y, bueno, tratando de buscarle juntos una solución, ¿no? Los problemas de Alberdi, ustedes lo saben mejor que yo, porque de alguna manera el Centro Vecinal Alberdi, Defendamos Alberdi, fue y es para nosotros algo así como son los maestros ustedes, ¿no? Son los que nos han enseñado, y lo digo en serio, lo digo de corazón, nos han enseñado de que la lucha es necesaria, no hay otra manera, porque por allí uno recurre a notas, a pedidos, pero bueno, sabemos, ¿no es cierto?, cómo actúan los gobiernos, y bueno, creo que es necesaria la unidad de los vecinos para poder trabajar juntos por este barrio que tanto queremos, por un barrio con historia, un barrio revolucionario, un barrio que tiene las cosas más lindas que hay en la vida, ¿no? Que es su gente, justamente. Por eso creo que es necesario de que le devolvamos al barrio algo de todo lo que de lo que ellos nos dan, ¿no?
Peti, nos parece que esta noche, más allá de todo esto que hemos ido expresando, va a ser un buen momento para hacerle un merecido homenaje a ese gran amigo, a ese hermano de la vida. No pudimos ir, nos integramos ahí sobre la sobre la obra. Por cuestiones de trabajo, obligaciones laborales, no pudimos ir a darle el último adiós al hermano Ramón Aguilar, pero bueno, nos gustaría que nos des unas palabras vos sobre él, para comentarle a la audiencia de qué se trata este gran hombre, ¿no? Pues en realidad un gran personaje y hombre del barrio.
Y mira, don Ramoncito fue como son todos los abuelos, ¿no? Yo siempre digo, mira, mi abuela era una vieja analfabeta, pero una sabia como nunca vi en la vida, ¿no? Esas personas que la vida es su mejor universidad, justamente, ¿no? Y así era don Ramón. Don Ramón era ese hombre que nos, en el tiempo que lo conocimos, vemos, ¿no es cierto?, cómo él hablaba de la Pachamama, cómo la respetaba, cómo la quería, y una de las cosas que tanto habló él era sobre este tema de la ley de bosque, ¿no? Uh-huh. Y con esa sabiduría de los ancianos, ¿no?, de los amauta, le decimos nosotros, con esa sabiduría que desparrama todo, ¿no? Que con dos o tres palabras te sintetizan un libro entero, ¿no?
Aparte, cuando él hablaba, me parece que todos los que estábamos hablando recién, cuando él contaba que sus padres y sus abuelos le enseñaban antes de tirarse el agua, pero bañarse en el suquía, de pedirle permiso al río, ¿no?
Así es.
Que da vergüenza ahora ver lo que está pasando con el río, ¿no?
Él decía eso, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no?, una de las cosas que también sabía contar, que cuando pedían, antes de entrar al río, le pedían permiso, y lo hacían de una manera, con un amor muy profundo, ¿no? Con mucho respeto, y mirá que eran niños como cualquier otro, ¿no? Y sin embargo, demostraba todo eso. Y él una vez me contó que su mamá lo había mandado a cortar lechuga, tenía una pequeña huertita, y cuando él estaba por cortar la lechuga, la madre le dice, primero pedí permiso. Entonces él pidió permiso, ¿no? Le dijo, madre tierra, voy a sacar esto para comer. Mirá esas cosas, ¿no? Que cuántas cosas de estas que son verdaderos valores, ¿no?, tendrían que volver, enseñarse, difundir, y no tanto Tinelli, no tanta porquería que vemos en la pantalla, ¿no?
Tanto consumismo, ¿no?
Tanto consumismo, por Dios.
Cuando las cosas las tenemos al alcance de la mano por ahí, con gestos tan sencillos, uh-huh, este mundo se haría otro.
Eso. Me parece que ahí... Hola, Teresita, felicitaciones. Hola, nuevamente, y nos veremos esta noche tardecita a las 8, ¿no?
Va a ser un gustazo tenerlo.
Seguro. Ahí. Más ahí en esa biblioteca tan importante que es la biblioteca de Alto Alberdi, ¿no?
De Alberdi.
Ah, mira. Me parece que es importante pensar en esta sencillez de estas frases que vos bien decías, Tere, este tipo de personajes, no solo Ramón Aguilar, sino también muchos otros exponentes que se han aglutinado de pronto en este lugar maravilloso que es el ICA, ¿no? Y que, vos lo decías, en dos palabras, en una frase te sintetizan la sabiduría de un libro, ¿no?
Así es.
Y me parece que tiene que ver justamente con esa idea de cosmovisión. Es una palabra que a veces uno trata, uh-huh, de explicárselo a los más jóvenes.
Sí.
Y es difícil. La occidentalidad, la modernidad han abarcado y han avasallado tanto la diversidad de otras culturas y de otros pensamientos, de otros saberes, de otras visiones, que cuando uno habla de cosmovisiones o pretende salirse de ese molde en el que estamos encapsulados y formateados, es muy difícil, ¿no? Y creo que la sencillez de estas personas que con su vejez y su sabiduría de la práctica, ¿no es cierto?, y del saber en la cotidianeidad, nos enseñaron en estos últimos años de reflexión y de retoma de esas sabidurías ancestrales, la sencillez y al mismo tiempo la complejidad y la importancia de salirse del molde y poder recuperar otras sabidurías que se han negado durante tantos siglos, ¿verdad?
Así es. Yo creo que son todas estas cosas tan necesarias, tan importantes, ¿no? Es mucha la gente también que está saturada ya de este occidentalismo tan cruel, ¿no? Porque verdaderamente es cruel. Si fuera algo positivo, uno tendría que decirlo y estaría contento, pero vemos, ¿no es cierto?, todo esto que es la violencia y es una de las cuestiones, a mi criterio, ¿no?, que es la falta de respeto, es la falta de respeto, ya no respetamos nada, ¿viste? Los jóvenes, los chicos, yo veo en muchos casos, ¿no?, como los jóvenes tratan a la madre, al padre de igual a igual, ¿no?, como si estuvieran hablando con un amigo, y no es lo mismo.
Exacto.
Y esos papás y esas mamás que muchas veces dicen, no, yo soy amigo de mi hijo. No, vos sos la mamá y eso es el papá. Uh-huh. El amigo es otro.
Exactamente.
Es así, ¿no?
Esos valores. Bueno,
todas esas cuestiones que se han ido perdiendo, pero que no hay que tirar los brazos al costado. Yo creo que nosotros, como Instituto de Cultura Aborígenes, nosotros los que venimos directamente, digamos, de los pueblos originarios, y todos, porque me encantó el tema de Peteco Carabajal, ese nosotros los argentinos somos los nuevos indios de ahora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es así, yo creo que tenemos que tomar conciencia y volver a los valores y no a criticar tanto, porque por ahí, viste, criticamos, estamos como los políticos, viste, hablamos, pero después, como dice la mona, no pachangan a ninga, ¿no? Por eso creo que es fundamental esto que hacen ustedes, chicos, esto que hacen ustedes, los medios, que los programas de radio sean realmente educativos. Mm. Estemos o no de acuerdo, eso son dos monedas aparte, pero que sea verdaderamente educativo, porque más de uno, tanto de los chicos como de los grandes, les aseguro que con lo que ustedes hablan, con lo que ustedes dicen, están enseñando y hacen que uno se replantee cosas, que piense y que uno mismo se cuestione, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante que esté la chimenea en la libre.
Bueno, muchísimas gracias.
Que es un honor escuchar tus palabras. Y una cosa más que me parece que es importante y reforzar lo que decías, Tere, porque también uno aprende de tus palabras. Tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esa idea de esa occidentalidad, esa crueldad en la que está en nuestra sociedad. En realidad, nosotros la cargamos internamente, uh-huh, inconscientemente. Y creo que la gran revolución de estas épocas tiene que ser justamente eso, revisarnos a nosotros mismos, hacer una revolución individual, personal, y contagiarla colectivamente para justamente cambiar esas cosas en las que estamos formateados, ¿no? Esa idea de la falta de respeto, de la no consideración de la sabiduría de los mayores, de las urgencias, del consumo por el consumo y de tantos otros males que hemos interiorizado, ¿no? Y que debemos extirpar.
Sí, mira, ayer, no les quiero quitar espacio, sino que los estoy quitando, pero mira, ayer, por ejemplo, uno llega a cierta altura de la vida, ¿no? Que por ahí yo dije, bueno, a lo largo de mis años me trago un montón de sapo y es como que ya no estoy dispuesta a tragar ni una rana. Entonces, escuchaba ayer, ¿no?, en el supermercado, una señora que le decía a otra, con el tema un poco tomando esto de Mariano Oberlin, ¿no? Y una señora decía al otro, como una profesora ella, muy sabia, es más, me da la impresión, porque viste que los docentes tienen como un sellito invisible en la frente.
Sí.
Y de las maestras ni hablar, ¿viste? Porque por ahí son las que tienen la doctrina de Sarmiento, ¿no? Bueno, vos sabés que le decía una señora a otra, dice, lo que pasa, dice, es que los curas tienen que ser para celebrar misa. Yo no sé por qué se meten en estas cosas. Y resulta que la miro a la señora, porque yo estaba un poquito más allá, la miro a la señora y tenía un crucifijo colgando, ¿no? Y yo digo, tenía tantas ganas de decirle, señora, si usted supiera que eso que usted lleva en el cuello, ese hombre que está ahí, que supuestamente usted cree por eso lleva el crucifijo en su cuello, ese hombre caminaba, ese hombre andaba, ese hombre se metía, ese hombre no celebraba misa.
Claro.
Ese hombre iba a hablar, escuchaba y hablaba con las prostitutas, hablaba con los delincuentes, hablaba con todos.
Tal cual.
Esa es la iglesia, ¿no? Al menos es la iglesia que yo siempre digo, que yo siempre quiero.
Tal cual.
La iglesia comprometida, ¿no? La del escritorio.
Uh-huh. Así es.
No eso que están ahí, viste, en el escritorio escuchando, o que la gente tiene que ir a manifestarle sus dolores, pero después de ahí no pasa nada, uh-huh, ¿viste? Y bueno, y yo tenía ganas de decir, pero después dije, no, pobre mujer, ¿para qué le voy a arruinar la tarde con todo lo que le tengo que decir? Así que, pero así es, ¿no? Y eso es debido a los medios de comunicación que tenemos nefastos.
Sí,
y hoy más que nunca.
Sí.
Yo creo que más de uno, si se pone a pensar, se daría cuenta de lo que perdimos con la ley de medios. Uh-huh. Hemos perdido muchísimo, hemos perdido la palabra. Tenemos un grupo de personas que ya sabemos quiénes son, no hace falta ni nombrarlo, porque son innombrables, que son los que no forman, deforman. Uno sube un taxi y, por Dios, el taxista repite palabras textuales de lo que ha dicho, y lo que venía escuchando en la radio.
Asume el bombardeo mediático sin ningún tipo de filtro, eso es lo más terrible.
Nada, viste, nada, nada.
También entonces, tiene que ver con la falta de filtros, Tere, ¿no? Que uno tampoco es formado con ciertos filtros políticos y de reflexión crítica, ¿no? Creo que también, más allá de los medios de comunicación, que son los grandes formadores de opinión, como bien decís vos, por excelencia, también la educación ha sido tan degradada, que ya ni siquiera formamos a nuestros pibes en un pensamiento crítico, sino simplemente son depositarios vacíos de ciertos elementos básicos, ¿no?
Así es. Y cuando uno deja que esos jóvenes hablen, que se expresen, vaya, ¿no? Cuánta enseñanza dejan
en este
sistema, en este ritmo de vida que vivimos, ¿no? Porque por ahí es también como que nos atornillamos y nos quedamos en el tiempo, y no es así. Todo evoluciona, todo camina, el mundo camina. Entonces, cuando yo por ahí, mira, los escucho hablar a mis sobrinos nietos, y me dejan callada, ¿viste? Con una, a su manera, la forma en que ellos se expresan, pero cuántas verdades dicen, ¿no? Así que, bueno, gente linda, los dejo y bueno, estar esta noche, los esperamos para levantar la copita, hacer un brindis y bueno, y ya unirnos y reunirnos para trabajar juntos.
Reiteramos la invitación esta noche a partir de las 20 horas ahí en la Biblioteca Alberdi. Está la asunción de las autoridades, no solamente de la PETI, sino también de un grupo importante de compañeros y compañeras que asumirán la difícil tarea, ¿no? El compromiso de, en este caso sí sería refundar o rearmar el centro vecinal de Alto Alberdi. Así que bueno, esto es toda la fuerza.
Hoy miércoles 28 de las 20 horas, y para cerrar un poquito la idea, pensar en justamente esas palabras honorosas que nos daba la Peti sobre que somos o sos charra con otros dos, la cuestión de los precursores tiene que ver con la democracia participativa que todos venimos pregonando, y con esa diversidad que un poco la lista pluricolor de Alto Alberdi ha demostrado de manera tan eficiente de llevar adelante, ¿no? La fundamental de una democracia es su diversidad y su polifonía de voces, ¿no es cierto?
Ayer el Iván Rodel, que también es parte de la comisión directiva, me paró cuando fui a llevar los bombos a los chicos de la murga, me paró ayer para decir, che, te espero mañana, no, si ya sabía, le digo, si voy ahí, pero digo, está bueno la alegría que tenía el Iván ahí, con todas las pilas para ir para adelante, así que le mando un abrazo también a él.
Qué linda.
Gracias, bueno, Peti.
Nos vemos.
Un beso
inmenso. Gracias por llamar y te esperamos acá un día, ¿eh?
Pero
usted ve la visita.
Ahora ya estoy de vacaciones porque soy niñera ad honorem de nietos durante las clases. Y como ahora están de vacaciones, ya dispongo del tiempo. Voy a ir en cualquier momento. Me encantará compartir ahí la mesa.
Buenísimo. Cuando quieras, estás invitada.
Bueno, gracias. Un beso grande.
Un beso grande.
Gracias a vos.
Gracias, chao.
Estábamos en comunicación telefónica con la gran Peti Sarabia, flamante presidenta del nuevo centro vecinal de Alto Alberdi, directora aquí de la radio de FM Libre, una gran compañera, una gran persona, así que muy contentos de haber podido tener esta comunicación con ella, ¿no? Así que todos nos encontramos ahí hoy a las 20 horas para el acto de asunción del centro vecinal de Alto Alberdi. Vamos a escuchar algo de música, seguimos en la chimenea, comenzamos a transitar los últimos minutos de
esta... Yo aprovecho para despedirme de la audiencia, porque me tengo que ir a hacer unos trámites antes de entrar al trabajo. Les deseo un feliz año nuevo a todos los que nos han escuchado, nos han acompañado.
¿No se va a quedar para el brindis?
¿Ah? No, ¿a cuándo?
Ahora.
No. No, gracias. Y bueno, quedamos ahí con la llamada esta. ¿Ustedes no creen?
Ah, bueno, no, broma.
La
decir.
Dama de Marquero que nos entrega la pioja.
Usted dice que en el día de hoy se comunicó telefónicamente con usted el secretario de Cultura de
Así
la Municipalidad
es,
de Córdoba.
En marzo nos entregan la pioja.
Francisco Moñito Marquero.
Sí, pero les tenemos que decir con Marcelo que ustedes, que la inocencia les valga porque es el día de los santos inocentes, así que fue todo un...
Era obvio. Si les cae la cara de chiste, nada más vale, don Charro, ya, así de burlón.
Vamos a escuchar algo de música.
Una gran, año, don Charra.
Una gran banda de Mallorca. Comienza a sonar así la gran orquesta republicana. Suena en la chimenea, haciéndole un homenaje al gran Eduardo Galeano. Suena la gran orquesta republicana con esto que se llama Los Nadies.
los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. Son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Bien llovidita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
En una sentencia sin precedentes en la provincia de Córdoba, el tribunal con jurados populares dictó cadena perpetua para los policías Rubén Leiva, Lucas Chávez, por el asesinato de Fernando Huere Pellico. El tribunal de la Cámara Octava y los jurados populares condenaron este martes al agente Lucas Chávez y al sargento primero Rubén Leiva a cadena perpetua por el homicidio calificado de Fernando Huere Pellico, de 18 años. El Huere fue baleado por la espalda el 25 de julio de 2014 en barrio Los Bulevares, cuando se trasladaba en motocicleta junto a su primo Maximiliano Peralta, tras cruzar un control policial. En primera instancia, la policía adujo que se trató de un enfrentamiento, pero la familia siempre señaló que fue otro caso más de gatillo fácil. Durante el proceso quedó demostrado no solo que no hubo intercambio de disparos entre los uniformados y los dos jóvenes, sino que además los policías quisieron, luego de balear por la espalda a Huere, plantar un arma al joven para dibujar la situación de fuego cruzado. Además del relato de Maxi, que recibió un disparo en la pierna, pero sobrevivió al fusilamiento policial, fueron claves los testimonios de Claudio Flores, trabajador de un taller mecánico de la zona, y Julio Enrique Mendoza, empleado de una estación de servicio. Flores declaró que en la madrugada de ese día, el sargento Leiva se presentó en el taller para pedirle al dueño del comercio un arma,
porque habían volteado a uno en los bulevares. Similar fue la declaración de Julio Mendoza, a donde Chávez se dirigió en búsqueda de un revólver. El cuerpo probatorio de la causa llevó al fiscal Hugo Almirón a solicitar, al igual que el querellante Luis Giacometti, la cadena perpetua para Chávez y Leiva, por considerarlos autor y coautor, respectivamente, del fusilamiento de Huere. Almirón llegó a la conclusión de que no hubo balizas ni voz de alto que alertaran a los jóvenes de la presencia del móvil policial. Las víctimas no estaban armadas, por ende, no hubo enfrentamiento. Hubo un solo tirador, Chávez, que efectuó una seguidilla de casi 10 disparos. Son coautores, ya que Leiva estuvo de acuerdo, no lo interrumpió y buscó encubrir y distorsionar los hechos. Constituye un agravante el hecho de que ambos son oficiales de la policía y ejercieron abuso de autoridad. Tras escuchar los alegatos, los jurados populares y el tribunal de la Cámara Octava del Crimen resolvieron condenar a los dos policías a prisión perpetua, común y efectiva.
Seguimos en La Chimenea en los últimos minutos de este hermoso programa, y digo hermoso no porque lo hagamos muy bien, sino porque uno lo disfruta haciéndolo, ¿no, don Rodrigo? Leíamos recién con mucha seriedad y con tono grave esta realidad que nos toca vivir del gatillo fácil, y nos queríamos permitir una reflexión, don Rodrigo, también con don Charras queríamos hacerla, pero se tuvo que ir. Trataremos de hacerla en estos minutos y seguramente la retomaremos el año que viene, pero me parece que es importante hablar de esta realidad, no solo de gatillo fácil, ¿no?, sino de la cuestión que se vive cotidianamente con las agresiones y violencias de género y también la llamada violencia doméstica, la violencia urbana en la que estamos inmersos muchas veces, la realidad de asesinatos que realmente a veces son inentendibles y que creo que tiene que ver un poco con lo que hemos charlado a lo largo del programa, ¿no?, sobre ese formateo occidental del apuro, del consumo, de la necesidad de competencia y de individualismo en la que estamos totalmente inmersos y ahogados en algunos casos, ¿no es cierto? Usted también tenía algunos... Iba a empezar con la reflexión, pero también tenía los saludos. Los dejamos, sí, para el último.
En unos minutitos los leemos. Bien.
Algo que me parece interesante sobre esta reflexión tiene que ver con lo que ha pasado a lo largo de este año, ¿no? La cantidad de muertes y asesinatos por diversas causas. Podemos hablar de muchísimas, más de las que podemos esperar y podemos llegar a tolerar con respecto a mujeres que son asesinadas en nuestra sociedad y de las que tenemos que asumir la responsabilidad, no solo por una violencia de género que asumimos, que aceptamos y que debemos de manera urgente extirpar y tratar de controlar, sino también una violencia que trasciende al género y que tiene que ver con la violencia social en la que estamos viviendo. Hay una realidad de desigualdad que, más allá de décadas ganadas o de nuevos presidentes que algunos los consideran salvadores o menos ladrones o corruptos, la realidad es que estamos inmersos en una realidad de neoliberalismo que está implantada desde los 70 para aquí y que tiene que ver con una implantación que fue hecha de manera violenta. Esa violencia instaurada en el 76 y previamente en el 55 sigue hoy no solo latente sino totalmente difuminada y esparcida en los ámbitos más recónditos de nuestra sociedad, ¿no? Los casos de gatillo fácil dan cuenta de ese cáncer de violencia en el que estamos, ¿no? Las personas o los sectores que mal, aunque nos pese, aunque no nos convence a la institución policial represiva, son los que en realidad deberían defendernos y son muchas veces los peores y principales verdugos de los sectores sociales más humildes, que deberían ser los que más ayuda deberían tener. Todos estos chicos que han asesinado, y el caso de Güere es un caso referente y fundamental, son jóvenes que están inmersos en una realidad de pobreza, de miseria y de exclusión, que no cayeron en esa realidad por ellos mismos, sino que vienen de un arrastre de malas políticas sociales, de egoísmo y de individualismo político, que tiene que ver con justamente ese neoliberalismo que destruyó el estado de bienestar en el cual vivíamos, y tiene que ver con una realidad de exclusión en la que estos pibes viven. ¿Por qué? Porque sus propios ancestros, es decir, sus padres y madres, sus abuelos y abuelas, sus bisabuelos y bisabuelas, han vivido o han sufrido la exclusión de una manera u otra, ¿no? Lo que ha ocurrido en los 90 y se ve reflejado muy bien en el paradigma de la destrucción de la cervecería, tiene que ver con la destrucción de la idea del trabajo como un eje, ¿no?, de nuestras vidas, como un eje estructurante. La realidad de falta de trabajo lleva a los seres humanos, indudablemente, de nuestra sociedad, a buscar nuevas alternativas de supervivencia. Las nuevas alternativas de supervivencia son las que te imponen el mercado y el modelo político en el que estamos. Y estamos hablando del narcotráfico y la delincuencia. Y no por esto tenemos que acusar o responsabilizar a los sectores más bajos de nuestra sociedad de ser los culpables de eso, sino que justamente son las víctimas. El compañero don Rodrigo Suárez siempre dice una frase, no sé si se la acordará en este momento y lo puede decir, pero tiene que ver con que la inseguridad justamente está en que nuestros pibes no tengan futuro, ¿no es cierto?
Totalmente, esa era la frase. La había leído en una de esas paredes que hablan, y la verdad que es muy cierta y es una de las bases de todo esto que está pasando, que de alguna forma explica, si se quiere, la realidad en la que vivimos, en esta desigualdad, en esta exclusión que termina como resultado todos estos hechos que vivimos a diario, ¿no?
Así es. Un hecho que, por lo menos a mí personalmente, me ha resultado muy complejo y muy difícil de analizar. Difícil de analizar porque uno tiene posiciones encontradas y a veces no las quiere decir, no solo en este medio por una cuestión de responsabilidad política, sino también en las redes donde tantas cosas y tantos disparates a veces se hablan, ¿no? Y para redondear, decirles que, bueno, el caso del cura Oberlin, el chico este asesinado nuevamente por la espalda, de nombre Lucas, ¿no?, en Barrio El Müller.
14 años.
14 años, un jovencito que ni siquiera había llegado, por supuesto, a la mayoría de edad, como tantos jóvenes que son asesinados por las balas, o del narco, o de la policía, o en los casos más extremos, por la propia violencia social y barrial en la que a veces estamos. Es un caso que vamos a tratar de investigar, y vamos a tratar de comenzar el año analizando esto para tratar de darnos elementos para reflexionar, ¿no? Porque sin reflexión y sin un pensamiento más claro y más crítico de todas estas cosas, difícilmente podamos solucionar, ¿no? La realidad es que el cura Oberlin, que para mí es una referencia social en el barrio, no ha salido a hablar sobre este tema. Yo no he escuchado declaración del cura Oberlin y estaría bueno tenerla. Y por supuesto escuchar las voces de la familia, que hablan de un caso más de gatillo fácil. En fin, son cuestiones que tenemos que discutir y estaremos analizando los programas del próximo año, ¿cierto?
Se nos fue el 2016 para la chimenea, ya que estamos transitando los últimos minutos. Uh-huh. Y creo que, como para cerrar, serviría una frase del gran Eduardo Galeano, que a los cuales el tema que estamos escuchando ahora, la gran orquesta republicana le puso música a esa letra. Dice: los nadie, los ninguneados, los hijos de nadie, que valen menos que la bala que los mata. Así que bueno, para seguir reflexionando en este nuevo año que comienza, vamos a ir tratando estos temas aquí en La Chimenea, en este humilde programa que lleva más de 2 años de vida. Se acaba otro año, vamos a comenzar un 2017 renovados, con ganas de seguir luchando, de seguir transformando en lo que se pueda esta realidad, tratando de no ser meros espectadores de todo lo que pasa, de todo lo que nos cuentan los medios, sino de tratar de convertirnos de alguna forma en protagonistas e intentar, aunque sea con un granito de arena o con cosas que sean quizás insignificantes, pero intentar cambiarnos, ponernos en el rol eso de protagonista e intentar cambiar algo de todo esto que está pasando.
Así es.
Muchísimas gracias. Bueno, No tenemos nada para brindar acá, pero...
Tenemos mate.
Un brindis simbólico de mate.
Podemos brindar con nuestros corazones, chocar los corazones, don Rodrigo.
Se nos fue el 2016, que con la chimenea salió interrumpidamente todos los miércoles aquí a través de FM Libre, 92.7.
El estoico don Rodrigo Suárez siempre al pie del cañón cuando acá... Los que teníamos que estar no podíamos estar. Usted, compañero, tuvo casi asistencia perfecta al lado del resto, ¿no?
Casi, algunos días, bueno, estuve enfermo quizás, pero bueno, no pude venir.
O dormido.
O quizás también alguna lluvia que me haya agarrado por ahí en la moto. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron siempre participando, aportando el programa.
Que son parte de esta radio también, ¿no?
Totalmente, que son parte fundamental de la radio y de este programa, que es un programa hecho pulmón, un programa militante, hecho con el corazón también, poniéndole el pecho ahí, tratando de multiplicar las voces de los que luchan, de los que se organizan para luchar. Agradecer a todos los que siempre nos escribieron, los que nos hacen el aguante, los que nos mandan un mensaje de buena onda, que nos están escuchando. Agradecer a toda la gente que trabaja para que esto salga así, al gran Marcelo Daniel Bucci, muchísimas gracias por todo. Marce, la verdad, que un maestro siempre al pie del cañón.
Otro corazón inquebrantable ahí, el compañero.
A toda la gente de FM Libre, a la Peti, a toda la gente que trabaja, a Karina también está siempre ahí, firme al pie del cañón. A toda la gente, defendamos al Verdi, del barrio, todos los vecinos, muchísimas gracias. Se nos fue el año, se fue este programa, nos vamos a encontrar, seguimos, o sea, no nos tomamos vacaciones.
Nos vemos el miércoles que viene, pero para decirles a todos un muy feliz fin de año y comienzo de un 2017 que, como siempre, los que menos tenemos más esperanza, los que menos tenemos materialmente más esperanza cargamos, ¿no?
Vamos a hacer rápidamente el sorteo. Agradecemos también a todo el año a los amigos del Barcito que siempre estuvieron apoyándonos y acompañándonos desinteresadamente. El ganador o ganadora de la pizza del Barcito de hoy es Jorge Buenaventura, que nos está escuchando desde Villa Allende.
Oh, monillo.
El mono. No tuvimos tiempo ni leer los mensajes. Disculpa a todos los que estuvieron escribiendo, los leímos a todos. Estamos muy agradecidos. Vamos ahora con el ganador o ganadora del desayuno de la casona. Se lo lleva en el día de hoy, en este último programa, Leticia.
Oh, una la vecina.
Fiel oyente.
Que grande, tuvo... Leto.
Ella sí creo que tuvo asistencia casi perfecta, escuchándonos siempre ahí, así que un saludo para él, para el Bali, para toda la gente que estuvo escribiendo hoy, para Victoria de la Murga, para Jorge Buenaventura, que nos escucha desde Villa Allende,
Soledad,
que también nos escribió, manda un saludo grande.
El Nico Rivarola, que creo que no nos escribía, pero nos suele escuchar.
Para Agus Córdoba y Erika y a toda la familia de Tato, que también nos estaban escuchando desde temprano.
A Mariela, la mamá de la Murga.
A todos, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a todos, se nos fue el 2016. Nos esperamos y nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, para hacer un nuevo programa. Esta tarde, todos a la calle a marchar para pedir que no nos eliminen el poco bosque nativo que nos queda. Hoy marchamos.
Y si resembramos nuevo bosque también.
Marchamos desde las 4 de la tarde, desde Colón y Cañada, así que nos encontramos ahí en la calle. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima emisión.
Hasta el año que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.